Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de MidCam, el podcast crossover de los equipos de música y cine de Humo Negro. Mi nombre es David Martínez, soy parte del equipo de música de Humo Negro. Y en el episodio de hoy vamos a conversar de Buddy Holly, The Wizard. Para conversar de esta canción no me encuentro solo, hoy día me acompaña don Ángelo Illanes del equipo de cine de Humo Negro. Hola Ángelo, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, David?
Bien, entusiasmado de conversar de esta canción.
Sí.
Una canción icónica, yo creo que esta es de las canciones donde yo me cuestiono un poco si el video es más grande o la canción es más grande.
Buen cuestionamiento, me gusta partir así.
Sí, yo como te digo, hay otras canciones, un poco lo hemos conversado en otros capítulos con otros chicos del equipo, que siento que la canción va por arriba, pero con esta me cuesta, porque el video en realidad es difícil. Yo creo que hay mucha gente que cacha más el video que la canción, de hecho.
Sí, sí.
Pero bueno, te pongo un poquito en contexto la canción. Este es el segundo single del primer álbum, este es del álbum debut de Wizard, el álbum azul, que para mucha gente es el mejor álbum de la banda. O sea, es que a Wizard hay muchísima gente que lo divide en el azul, el Pinkerton y nada. Hay mucha gente que dice que después de esos dos discos Wizard no ha hecho nada. Yo no estoy en ese grupo, créeme, yo sigo la banda.
No, yo tampoco.
Buenísimo. Pero hay mucha gente que cree que Wizard son esos dos discos nada más. Pero bueno, fue el segundo single de ese álbum. Este álbum estuvo producido por el Rick Ocasek, que es de los Cars, que falleció el 2019. Fue el mismo productor que tuvieron con El Verde y el Everything Will Be Alright at the End. Así que en general el Rick Ocasek se anotó buenos, para mi gusto, buenos discos con la banda. Y como te decía, fue el segundo single después de Undone de Sweaterson. Pucha, en esa época la verdad yo estuve mirando un poquito algunos videos o algunas entrevistas para documentarme más acerca de la canción. Y lo cierto es que era un momento en que la banda tenía bien poca certeza. De hecho es como bien chistoso cuando ellos cuentan, en esta época donde parece que conseguir un contrato con un sello grande, pucha, no costaba nada, porque estos tipos se contrataron con Giffen con un demo, o sea, habían sacado un demo y lo contrató este sello gigante. Y de hecho ellos cuando lanzan el disco, y te lo voy a contar porque es divertido en el fondo, sí, cuando lanzan el disco, dicen que apostaban entre ellos cuánta gente iba a comprar el álbum. Y veían, considerando toda la familia que tenían, que ellos pensaban que, bueno, mi familia va a comprar el disco, contaban, se van a vender 45 discos. Y en la primera semana se vendieron 90. Y hasta el día de hoy los tipos de la banda dicen, pucha, ¿sabes qué? No sabemos quiénes eran esas otras 45 personas, pero hasta el día de hoy estamos agradecidos del empujón que nos dieron cuando nadie nos conocía.
Claro, así que gracias personas.
Así fue. Pero nada, a ver, te cuento algo de la canción. Tiene algunas particularidades. Tú no sé si lo sabes, el single se lanza el mismo día que Buddy Holly estaba de cumpleaños. Cuando Buddy Holly hubiera cumplido 58 años, se lanza esta canción el 7 de septiembre del 94. Y la carátula del single, de hecho, también tiene una pequeña anécdota, que es que originalmente la carátula del single era el Rivers Cuomo con una amiguita, muy chiquitito, antes de 7 años, con una amiguita. Y el sello nunca pudo encontrar a la amiguita para pedir la autorización, para usar la imagen. Entonces, después de un tiempo, dijeron, ¿sabes qué? No podemos usar esta imagen porque va a aparecer esta niñita y nos va a poner la tremenda demanda. Y a estos gallos no los conoce nadie y va a ser un problema, te dije. Así que cambiaron la carátula del sello y pusieron una foto de Cuomo, chiquitito, con su hermano. Y esa carátula es como, o sea, la gente que tiene ese single, guárdalo porque no lo tiene nadie. O sea, en vez de si te querés pensionar con algo, agárrate una de esas copias.
Así que, una joya.
Sí, nada. Y nada, fue un tremendo hit, puro power pop, muy contagioso, diría yo, muy efectivo. Quizás lo otro que te podría contar antes de que pasemos a hablar del video es contarte que era una de las canciones que al Rivers Cuomo no le gustaba. Ellos tenían 15 canciones para meter al disco. O sea, 15, claro, y lanzaron 10. Y al Rivers Cuomo no le gustaba, pero al Rick Ocasek le gustaba mucho la canción. Y le gustaba tanto que todos los días cuando llegaban al estudio, el rico que se le había dejado como papelito, como panfleto, por todo el estudio, que decían, queremos Buddy Holly, queremos Buddy Holly. Y al final la terminaron metiendo, ¿cachai? Y claramente este tipo estaba en lo cierto y fue un exitazo. Así que nada, pues eso es un poco
qué buena presión, porque un gran acierto.
Se notó el tremendo. De hecho, Ríos Cuomo hoy día dice que es la canción que él más disfruta cantar en vivo.
Wow.
¿Cachai? Así que nada, la historia le dio vuelta a la mano un poco al Ríos Cuomo, y que también un tipo es bien especial. Está en el imaginario de todo, yo creo. Y me atrevo a decir que es la canción más conocida de la banda. Yo creo que sí. el gran hit que tiene.
Sí.
Sí, y bueno, y conversemos del video un poquito, porque como te decía, yo creo que este video es de esos videos arrolladores, así que cuéntanos tú un poquito de qué se va.
Sí, no, igual es icónico. Bueno, un video dirigido por Spike Jonze, conocido director por Being John Malkovich, Adaptation, Her, Where the Wild Things Are.
Películas.
Sí, pero un gran trabajo en su filmografía. Y hasta ese momento, claro, era un director de videos musicales. Ya había trabajado con Sonic Youth, con The Breeders, con Beastie Boys también. Entonces, llega a trabajar con Wizard. Y el video, para contar, cierto, más o menos de qué se trata, está inspirado en una sitcom gringa de los 70, se llama Happy Days, que se emitió entre el 74 y el 84. Y era una comedia, cierto, inspirada en los años 50, y el video se toma de eso para interpretar la canción, utilizando material original tanto de la serie como de la banda tocando. Y lo interesante es la mezcla de estos dos materiales, cómo se trabajó en la edición y también la actitud de la banda. Siento que eso igual aporta un montón como a la interpretación de la canción y a cómo se nos graba el video. También hay algunos cameos de algunos de los actores que participaron en la serie. Y tiene toda esta atmósfera, además de la serie, como de una sitcom también cincuentera, además como de la serie original de Happy Days, con estos cortes, la introducción que hay a la banda, las personas que se ponen a bailar con la canción. Es bien interesante la mezcla de elementos que hay en este, este video. Es un video muy entretenido.
Un poco ahí peco de inocente, la verdad, y probablemente de ignorante. Yo siempre he tenido la duda de cuánto fue grabado y cuánto tiene de sobrepuesto un poquito, y cuáles de los actores son de archivo en el fondo y cuáles son, yo no sé si es tan evidente, pero para mí no es para nada claro. O sea, el como el dueño o el mesero, el señor que atiende el restaurante, ¿es un cameo actual o es antiguo? Ahí yo de verdad que me pierdo, no tengo idea.
Hay varios cameos que pasan, de verdad que pasan muy, muy, son sutiles, y está bien como que no nos demos cuenta. Siento que en ese trabajo de edición está muy bien hecho.
O sea, está súper bien logrado.
Sí, de hecho hay dobles de cuerpo también que interpretan algunos de los actores como originales, y por eso como que pasa como tan piola, como esta mezcla del material original como con lo que fue grabado. O sea, yo creo que cuando... Sí, de hecho cuando está la banda tocando, como que a lo mejor se podría interpretar de que eso está siendo grabado, pero hay mucha mezcla de archivo y eso está súper, súper interesante. Siento que el tratamiento de la imagen está muy bien logrado, y por eso, o sea, también siento que es tan icónico.
Y hay que considerar que estábamos en el 94, o sea, sí. Claro, sí, tampoco es que de repente alguien lo ve ahora, que es lo que pasa con mucho... Pasa con mucho con la música, de repente alguien escucha algo de los 90 y te dice, pero ¿y cuál es la gracia? Bueno, claro, tú lo mirás y probablemente para algunos ojos va a ser como, oye, el video no tiene ni un asunto, ¿cachai? Tremenda cuestión. No, pero estábamos en 94 y con las tecnologías que hay en 94 se pegaron este tremendo trabajo que al menos a mí hasta hoy día me parece súper convincente. No me parece que se vea falso en ningún caso.
No, para nada. Como en esta época, hacer un video así quizás no cuesta tanto como por el acceso a la tecnología. Pero claro, en la época era súper difícil hacerlo. Y también que, no sé, Spike Jonze era un director bastante conocido en el mundo de los videos musicales, pero tampoco era un gran director de cine, ¿cierto? Como que no tenía como
su currículum como tan... Claro, las películas que dijiste vienen después, de hecho, son muy posteriores.
Exacto. Sí, vi Malkovich desde el 99 recién, entonces entonces no había como un presupuesto gigante como para poder hacer videos musicales, entonces como que de verdad estaba como en la creatividad y en el manejo de la dirección.
Bueno.
Entonces siento que eso se logra súper bien en este video y se logra transmitir como no sé, como esa alegría y engancha al tiro, como que además de la elección de single, siento que como video van de la mano.
La pega muy fuerte. Y de hecho, sí. Bueno, hay dos comentarios que te quería hacer a propósito de uno de la alegría que mencionaste al final. Sí. Yo no sé si le he puesto atención a la letra, que no habla mucho de alegría. Claro. Cuando parte con qué le pasa a estos tipos que molestan a mi chica, es una letra que en el fondo el concepto es que canta el protagonista de esta historia un poco defendiendo a su pareja. Porque claro. hay unos tipos que la están molestando. Y la historia detrás de eso, un poco esta es la historia del mismo Ryo Cuomo, que tenía una amiga, me parece que era japonesa por el nombre, y los integrantes de la banda se reían de ella o la molestaban. Y él hace esta canción, y de hecho esa fue una de las cosas que lo hizo dudar en incluirla, porque él en realidad nunca se sentió cómodo de grabar una canción donde un poco le tira la mala onda a sus compañeros de banda. Claro. Pero dice, por alguna razón a nadie le importó. Y la grabaron igual. Pero si tú vas a la versión original, que la versión original de esta canción está en el disco Alone, el Home Recordings del Ryo Cuomo, es más lenta, es mucho más pastosa. Esta es pura luz, pura alegría.
Claro.
Un poco para pa contarte cómo iba la letra. Y lo otro que te quería contar, que no quiero que se me quede afuera, hablando de las tecnologías. Yo no sé si tú supiste o si te acordabas que el sello incluyó el video de la canción en el paquete de los fanstaff de Microsoft Windows 95. Uh-huh. Fue el tremendo marketing. Pues imagínate en esa época meter un video que era súper entretenido para que toda la gente lo tuviera a mano. Fue fantástico, fue súper, fue visionario. Un poco lo mismo que quiso hacer YouTube después con el Sons of Innocence en el 2014, claro. Pero con resultados totalmente opuestos.
Muy, muy diferentes.
Así es, totalmente en la otra esquina.
Exacto.
Así que, bueno, yo creo...
Un video icónico, sí. Sí. Está grabado en la memoria, así que...
Sí, yo creo que
buen acierto este video.
Yo creo que se queda dentro de los que... Probablemente si uno tuviera que hacer un ranking, se mete en el top 10, para mi gusto.
Absolutamente, sí. Estoy de acuerdo.
Bueno, Ángelo, yo creo que eso es un buen repaso para honrar la memoria de Buddy Holly. Exacto. Así que, bueno, con eso vamos cerrando entonces por hoy día. Muchas gracias, Ángelo, de verdad te pasaste.
No, muchas gracias.
La conversación siempre grata, así que
sí.
Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego, Ángelo.
Sí. Chao, chao, que estés bien.
Chao, chao.